¿Qué tal, mis amigos de este mi podcast? Yo soy su doblemente amigo Tony de Andrades. Gracias por hacernos el número uno. Digo, eso dice mi mamá todavía. Pero muy pronto seremos el podcast en español número uno, con entrevistas muy interesantes que llegarán al fondo de su corazón. Bueno, hoy está con nosotros una veterana de la industria de las noticias, con más de 30 años en este maravilloso mundo. Comenzó su carrera en la estación local de cable Mía Visión, donde fue reportera, presentadora y editora de noticias. En 1998 comenzó su carrera en el programa de noticias Primer Impacto de Univisión como editora asignada, y también pues salía a producir lo que se llama como el field, sí, con los presentadores. Con los presentadores en los Breaking News. Hoy día es la productora ejecutiva de Primer Impacto, la revista número uno de la cadena Univisión, para la cual yo trabajo, y también se estrena como escritora con su libro autobiográfico La Virtud del Proceso. Con nosotros, Yuri Cordero.
Gracias, Tony, gracias. Muchísimas gracias por tenerme en tu podcast.
Yuri, cuéntame, bueno, nos conocemos hace muchos años, yo te vi en televisión en Mía Visión. ¿Qué recuerdas tú de esos momentos cuando estabas en Mía Visión?
Fueron momentos maravillosos porque era un sueño hecho realidad. Créanlo o no, yo era una supervisora en Home Depot. Trabajé en Home Depot por 6 años y medio.
¿Qué edad tenías?
Como de los 17 a los 22 yo trabajé ahí. 6 años y medio ahí. Me querían hacer supervisora, llevarme por los rangos para hacerme manager de tienda. Hubiese ganado mucho dinero. Yo ganaba en ese entonces $13 la hora. En el 1990 y pico, yo dejé ese trabajo para seguir mis sueños, a ganar $6.50 la hora. Yo vivía sola, me casé jovencita también en mi primer matrimonio, entonces fue un sueño hecho realidad.
Pero ya te habías graduado, ¿no?, de periodismo.
De periodismo, yo me gradué de la Universidad de San Tomás aquí de Miami, okay, de comunicaciones con una especialidad, como quien dice, en sociología.
Fantástico. Vamos a remontar un poquito más atrás. ¿Tu mamá era dominicana?
Mi familia completa materna es dominicana.
¿De qué parte?
De La Romana, de Las Cañitas, pero no Las Cañitas cerca de la capital.
No La Cañita donde vivía Mafio.
Esto era un pueblo muy humilde, de Las, okay, Cañitas, cerca de Sabana de la Mar, que la casa ni se veía donde estaba. Uh-huh. Había que bajar, era como la casa estaba como en un, al lado del mar, a 500, 600 pies del mar. Y mi bisabuela, Alida, que en paz descanse, yo iba ahí todos los veranos con mi abuela.
Qué bien.
Yeah. Entonces mi papá, mi familia completita por parte de padres puertorriqueña.
¿De qué parte de Puerto Rico?
Bayamón.
¿Cómo llega tu mamá a Puerto Rico?
Bueno, porque mi abuelo trabajaba para la Central Romana.
Okay.
Él era, trabajaba en recursos humanos en el Departamento de Inmigración. Ellos empezó a haber problemas en el país, en República Dominicana, y se trasladan completo a Puerto Rico. Mi familia vivía en Río Piedra, cerca de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, mis tías llegaron chiquitas ahí. Y
o sea, estamos hablando que tu mamá llegó pequeña, ¿no?
Claro.
O sea, cuando decías que había problemas, quizás nos estamos remontando a la época de Trujillo.
Correcto.
Okay.
Entonces ya la cosa se estaba poniendo fea y mis abuelitos deciden salir de República Dominicana.
A Puerto Rico.
Sí, mi abuelito, en La Romana, ellos vivían en una casa cerca de la central que estaba, era un rosal. Entonces, en ese rosal, cada vez que había una muerte en el pueblo, todo el mundo lo sabía porque le limpiaban el rosal a mi abuela. Wow. Ahora creo que es un restaurante. Yo lo he visto, es un restaurante.
¿Y has regresado a La Romana?
Claro, a mí me encanta República Dominicana, es mi segundo hogar. Tengo demasiadas amistades ahí, yo tengo familia que aún vive ahí. Acabo de ir en el 2020, en medio de la pandemia, en noviembre, a casa de mi tía que vive en Villa Altagracia. Uh-huh. Tengo familia en San Pedro de Macorís y tengo demasiadas amistades en la capital. Entonces, yo amo a República Dominicana.
¿Y la cultura dominicana siempre estuvo presente en tu casa?
Oh,
¿no?
Por supuesto. Es que las personas pensaban que yo era más, que yo soy dominicana. Mm. Igual que me dicen que soy de Oriente, cubana, porque parece que los dominicanos y la gente de Oriente suena igual.
Sí, sí.
Sí.
Sí, el santiaguero es igual. Yo recuerdo cuando estuve con el crucero este Adonia, que llegamos a Santiago, estoy yo en el cementerio donde está Fidel Castro hoy día, de hecho, sí, haciendo una nota. Y uno de los jóvenes que trabajaba en el cementerio me dice, burlándose de mí, ah, no, ustedes los dominicanos lo han cantado, que lo vemos en las películas. Y le dije, papá, llevamos media hora hablando igual. Es muy parecido el acento de los santiagueros dominicanos.
Sí, pero entonces la gente piensa que soy cubana porque llegué aquí a los 10 años. Entonces, si yo estoy con los boricuas, olvídase, te me sale el cantadito porque es precioso. Con los dominicanos, igual, los cubanos igual. Al final del día somos hermanos. Los dominicanos, los cubanos, los puertorriqueños, qué lindos somos, porque tú vas a esos países y parece que estamos viviendo en la misma isla.
No, y contigo tenemos una gran ventaja porque representas a los puertorriqueños y a la comunidad dominicana también.
Así es.
¿Cómo se conocen tus padres?
Se conocieron cuando, donde ella vivía, él trabajaba en una tienda de zapatos cerca de la casa.
¿Cómo se llamaba esa tienda?
No me acuerdo. La Fabulosa. Tengo que buscar. Lo puse en el libro, by the way. Lo puse en el libro, pero ahora no me acuerdo. Ahí fue que se conocieron. Pero es una historia no con un comienzo feliz.
¿Por qué?
Porque mi papá estaba casado.
Okay.
Mi mamá no lo sabía. Entonces, fue un comienzo turbulento.
Ok, tu padre estaba casado, se enamora de tu mamá, naces tú.
Correcto.
¿Él no vivía con tu mamá?
Para nada. Ahí van a ver todo lo que pasó en el libro, van a ver todo lo que pasó, porque al final del día es su esposa, la esposa de mi papá actual. Ella fue a donde mi mamá no sabía que él estaba casado y le pidió que parara de salir con mi papá. Cuando mi familia sabe eso, no lo dejaban entrar ni al hospital. Entonces yo no tenía ningún tipo de relación con mi papá hasta los 26 años.
¿A esa edad tú conoces a tu padre?
A los 26 años.
¿Y cómo fue ese encuentro?
Eso fue una historia de primer impacto. Mi tía pone un artículo en el vocero.
Un periódico de Puerto Rico.
Exacto. Mi nombre es Yurisán Cordelo Valdés. Ya yo estoy graduada de la universidad, casada. Estoy buscando a Ramón Cordero. No quiero nada, solamente conocerlo. En un entierro, el tío de mi papá le dice, Ramón, ¿quién es esta? Y él lo ve y dice, esta es mi hija. Mi tía no me había dicho nada. Mi tía me llama y me dice, Yuri, mira, yo hice esto. Y cuando mi hermano llama a mi tía, le explica, yo llamo a mi papá y le digo, hola, ¿puedo hablar con Ramón? Y él dice, Yuri, este soy yo, soy tu papá. Fueron emociones muy fuertes. No le tenía ningún tipo de rencor. Y lo más maravilloso de ellos es que cuando yo llegué a República Dominicana, a Puerto Rico, perdón, lo primero que me dijeron es, quizás nosotros no estábamos presentes en tu vida, pero en esta casa tú siempre estabas aquí. Aquí todos sabíamos que teníamos una hermana que se llamaba Yurisán. Entonces, yo creo que Dios me trajo a mí en ese tiempo, porque quizás antes no hubiese estado preparada. Uh-huh. Ya era una mujer, ya había hacer el puente entre las dos familias.
¿Cómo fue ese encuentro personal, cuando se ven cara a cara?
Es que, mira, yo nunca lo había visto. Yo me bajo del avión y nada más hago un escaneo, así. Y yo sabía exactamente...
Que era él.
Estaban todos mis hermanos ahí, su esposa. Fue un recibimiento maravilloso. Nunca me sentí no amada. Me sentí muy amada.
¿Qué pasó luego de ese encuentro en el aeropuerto? ¿A dónde fueron?
Fuimos a la casa, me esperaba toda la familia con el sign, bienvenido. Empecé a conocer a primos, a sobrinos, a abuelos. O sea, fue una cosa, es que yo no puedo ni explicarte. Fue una cosa, es como si hubiese estado ahí todo el tiempo. No había ningún tipo de rencor hacia mí, ni hacia lo que había pasado. La esposa de mi padre, yo digo que
¿Era la misma esposa?
La misma esposa. Yo soy un clon de mi mamá, Tony. Yo soy alta, igual que mi mamá y todo. Yo estoy clara que ella, cuando me ve a mí, ve a mi mamá. Esa mujer siempre me ha tratado con amor, con respeto, con aceptación. Es una gran mujer.
¿La comunicación sigue? ¿Se habla?
Absolutely, sigue. Nos hablamos, nos visitamos. Él viene aquí. No nos vemos tanto como, ¿sabes? Como podemos, porque él vive en Puerto Rico. Mis hermanos todos viven aquí en los Estados Unidos.
¿Cuántos hermanos son?
4. Más el por parte de madre es uno. O sea, tengo 5 hermanos. Yo soy la única mujer.
Entonces tú eres la única hija de madre.
La única hija de madre y por parte de padre tengo 4 hermanos. Exacto.
Y tu papá, yo escuché también como que salió en un video musical.
De Daddy Yankee.
De Daddy Yankee. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál video
es?
Oh,
my God. Yo tengo el nombre del video. Deja ver si lo tengo aquí.
¿Rompe algo así?
No. Era una de sus canciones originales y él hace el papel de un sacerdote. Oh. Y sale al final bailando así, que es so cool, you know, so cool. Él hacía muchas en Puerto Rico. Él era como un freelancer que trabajaba para hacer bromas, de esa gente que trabaja para hacer bromas.
Había un programa que se llamaba en Puerto Rico De Cámara Oculta, Mira Que Te Veo.
No sé si era ese, pero él definitivamente...
Quizás yo lo conocía, a lo mejor.
Puede ser, la esposa de él también. Mi hermano estaba en un grupo que se llamaba Chévere Internacional.
Okay.
Era sumamente grande. Era productor de televisión en Puerto Rico.
Qué ironía de la vida, ¿no?
Es que yo digo que la vena creativa sale de la parte de mi padre.
Paterna.
Exacto. Mis hijas, tú sabes que mi hija canta.
Canta bellísimo.
Mi hermano canta. Dos o tres de mis hermanos cantan. Mi
¿Tú
papá
no cantas?
Canta. Yo sí canto.
¿Verdad que sí? Que te he visto.
Yo sí canto. Sí. Quizá no.
Tenemos que hacer un karaoke en mi casa.
Y yo creo que de ahí es que sale, como quien dice, la vena creativa de mi familia. Las sobrinas de mía, si tú las ves, se parecen a Kaylan. Todas se parecen hermanas, todas cantan, una cosa preciosa.
Wow, genes muy fuertes.
Genes
fuertes. De tu padre.
Así es. Pero también de mi mamá. Mira, yo me crié con mi abuela desde los 6 meses de edad.
De ese punto vamos a entrar.
Sí.
Porque también es un capítulo muy importante en tu libro, ¿no?
Sí, es muy importante.
De hecho, todo esto que estamos platicando, Yuri lo cuenta en su libro que ya pues es lanzado
el 15 de octubre.
De octubre. Uh-huh. Así que lo pueden conseguir, ¿dónde el libro?
En yuricordero.com. Okay. Y también en Amazon. Si ponen Amazon Kindle, ponen Yuri Cordero y sale el libro. O pueden ir a mis redes sociales, que es Yuri-Cordero. Y ahí están.
El libro se llama La Virtud del Proceso. ¿Por qué ese título?
Porque yo he aprendido mucho en mi vida y no todo ha sido fácil. Y yo digo que hay una virtud en el proceso. La gente piensa que la palabra proceso es negativa, Tony. Es todo lo contrario. La palabra proceso significa progreso, ir hacia adelante. Entonces yo le digo a la gente que tu proceso es tu progreso. Eso es bien clave para mí. Y lo que yo aprendí es la virtud. Y la virtud distingue lo bueno de lo malo, Tony. Uh-huh. Entonces, y al final del día, nada es malo. Absolutamente todo tiene un propósito. Entonces, a nosotros los creyentes, y yo les diría que a los que no creyentes que me están escuchando, al final del día, todo lo que nos pasa, todo obra
tiene un propósito
para bien,
en la vida, ¿no?
Para bien.
Así es.
Así es.
Hablemos de tu mamá, Yuri.
Ella era una maníaca depresiva esquizofrénica.
¿En qué momento, a qué edad le descubren esa condición?
Es que en ese entonces mi mamá, como era una mujer, como te digo, alta, blanca, voluptuosa, bella, ella decía que tenía gente que la perseguía de la universidad. Mi abuelo llegó a un punto que le esperaba, porque decía... alguien la está persiguiendo. Ella tenía delirio de persecución desde que era jovencita. Pero en ese entonces, no, después que yo nací, le dio una depresión postparto, no diagnosticada. Se supo después, se entiende después que es una depresión postparto. Y fue un roller coaster. Nunca mejoró. Y mira, nosotros los hispanos tenemos un gran tabú de recibir ayuda psiquiátrica. Ella termina yéndose a Nueva York porque la tía de mi abuela le dice, mándamela para acá para ver si se mejora.
Después de tu nacer.
Claro, yo me quedo con mi abuela desde los 6 meses.
¿6 meses?
Yo nunca viví con mi mamá hasta los 10 años de edad cuando llegué a este país. Mi abuela es mi mamá. Yo no conocía a mi mamá como una niña debe conocer a una madre. Y no conocía a mi padre. Cuando yo vine aquí a vivir fue difícil.
¿En Nueva York o Miami?
Miami, Hialeah.
O sea, porque tu mamá le pide que venga con ella a Nueva York.
La prima de mi abuela,
okay,
le dice a mi abuela, ¿por qué no la mandas a Nueva York? Okay. Para que ella se despoje y todo eso.
¿Qué tiempo estuvo en Nueva York tu mamá?
Yo creo que un tiempo bastante larguito, porque la prima de ella, Nilma, me dice que ella sí mejoró, pero nunca aceptaba ir a un médico.
Luego,
yo no estoy loca.
Luego se muda a Miami.
Luego vuelve a Puerto Rico.
Okay.
Se casa por segunda vez y todo parecía que estaría bien. Ahí toda mi familia comienza a migrar de Puerto Rico a Hialeah, Miami. Y llegaron todos aquí, igual que ella, porque ella con su segundo esposo vivía en Atlanta. También viene aquí.
Okay.
Y ahí es cuando mi abuela me entrega a mi mamá.
Entonces, ¿a los 10 años?
A los 10 años.
¿Y hasta qué edad viviste con ella?
Hasta los 15.
¿Cómo fueron esos 5 años?
Sumamente difícil, porque primero que ella no me conocía y segundo tenía un grave problema.
Mental.
Correcto. No diagnosticado, donde ya finalmente cuando se diagnosticó se tuvo que hacer Baker Act y todo porque ella no aceptaba ir a un médico y recibir ayuda. Y yo creo, y eso mató a mi abuela. Eso fue una cosa terrible para ella. Era su hija, como quien dice, menor. Era la más chiquita. Ella tiene 4 hijas. De las hijas biológicas, ella es la mejor porque ella adoptó a la hija de una vecina en República Dominicana.
Okay. ¿Tu abuela vive?
Está, ya falleció.
¿Y tu mamá?
Él también falleció.
¿A qué edad murió tu mamá?
Mi mamá murió a los 65 años y murió de un derrame. Y yo digo que fue, yo digo que ella murió no solamente de ese derrame, pero fueron muchos años de sufrimiento.
¿Murió en Miami?
Sí, le dio un derrame masivo que cuando mi tía llegó le estaban ya haciendo la resucitación pulmonar. Eso fue muy difícil. Cuando mi tía me llama, mi tía me dice, ¿y quién se lo va a decir a Tata, que es mi abuela? Yo digo, yo voy a ir. Cuando yo entro a casa de mi tía, le digo, abuela, te tengo que hablar de mi mamá. Y ella inmediatamente me dice, se murió. Ella lo sabía en su corazón. Yo nada más le dije, sí. Ella se sentó, empieza a llorar y en eso entra mi abuelo, que es un señor, o sea, señor de señores. O sea, una cosa, estaba tan nervioso, Tony, que cuando estaba tratando en la guayabera de ponerse los botones, uh-huh, las manos le temblaban, que yo tuve que ponérselo así.
Wow.
Fue muy fuerte porque porque era su hija, y, uh-huh, y para nosotros no importa si nuestros hijos tienen 50, 60 años.
Siempre son,
siguen
los hijos,
siendo, claro.
Yuri, tú comentaste hace un ratito de que los procesos son positivos, ¿no?
Sí, son.
Buenos o malos.
Sí.
En ese proceso que viviste con tu mamá, ¿qué bueno sacaste de esa experiencia?
Tú sabes que, tú quieres que yo te diga algo. Yo digo que mi mamá fue mi más grande lección, porque lo que yo me he dedicado a hacer muchas cosas que ella no era. Yo siempre estoy ahí por mis hijos. Yo soy el sustento de mi familia. No importa lo que pasa, yo lucho para seguir adelante. Si tengo problemas, no dejo que me consuman. Yo digo, no pienso que soy menos que los demás. ¿Que puedo tener inseguridades? Claro que sí, todas las tenemos. Pero me siento una mujer segura que hace las cosas a pesar del miedo. Me lanzo. ¿Qué puede pasar? O me va bien, o es una lección. No voy a decir que me va mal, porque de todo vamos a aprender algo. Y quizás la próxima vez no cometo el mismo error. Porque algunas veces cometemos errores y seguimos con el mismo error.
¿Tú cometiste muchos errores en tu juventud?
Claro que sí.
¿Cómo cuáles?
Yo diría que yo tuve 2 matrimonios fallidos. ¿Por qué? Porque yo no tenía ese orden correcto. Y lo aprendí muy tarde en mi vida. Hay un capítulo del libro donde yo digo que yo hablo de mi adicción. Y mi adicción no es lo que las personas piensan. Mi adicción no era beber, ni fumar, ni drogas. Mira, yo digo que la bebida más fuerte que yo tomo es el café cubano. La gente se ríe de mí. Ay, ¿tú tuviste un problema? No, chico, no, es que nunca me ha gustado. Mi adicción era mi trabajo. Mi trabajo siempre para mí era el escape. Entonces yo, como me gustaba tener éxito, hacía cualquier cosa para brillar en ese mundo. Pero lo que pasa es que algunas veces cuando nos dedicamos tanto, tanto al trabajo, otras cosas se quedan atrás. Entonces yo digo que las personas cuando quieren tener éxito van a pagar un precio, pero todos los que están alrededor también. Y esas personas alrededor, tu familia, tiene que estar dispuesta a hacerlo. Porque por eso, yo en mi primer matrimonio eran otros problemas, teníamos una relación volátil, él tenía otros problemas y no nos llevábamos bien. Pero el segundo, creo que era demasiado. Yo viajaba mucho, trabajaba mucho, horarios largos, era supervisora, con 3 niños pequeños, era de otra cultura, él era americano, uh-huh, you know, era americano y es otra cosa. Es difícil aceptar este trabajo. Tony, cuando tú te vas para el Mundial por un mes, dime.
No, a veces me ha acompañado ya a 3 mundiales. O sea,
claro, es difícil.
Es complicado, sí.
Yeah.
otro proceso también en tu vida fue el cáncer.
El cáncer.
Eres sobreviviente de cáncer hace 7 años. Uh-huh. Todos vivimos esa situación contigo aquí en Primer Impacto, ¿no? Tu compañero de trabajo.
Sí.
Cuéntame cómo fue ese día cuando te diagnostican con cáncer del seno.
Mira, yo estaba en el médico, me recuerdo. Eso fue en enero y fue a mis chequeos normales. Estoy en la mesa donde me están haciendo las revisiones y ella me dice, ¿por qué tú viniste aquí? Por algo en el seno derecho. Y yo le digo, no, recuérdate que yo tenía un problema ahí antes, porque ya había tenido un problemita, me habían visto algo. Ella me dice, no, esto es nuevo. Cuando ella me dijo eso, yo estaba clara lo que era. A mí Dios me ha dado un gran don y yo creo que es una bendición, que cuando vienen las cosas malas, yo me calmo. Y le tengo más miedo a la calma de yo reaccionar de una forma negativa. Cuando yo reacciono de una forma negativa, yo entiendo que no es nada. Pero si yo me calmo, yo sé que algo malo viene. Me hicieron 5 exámenes. Todos salieron positivos al cáncer. Cuando llegué aquí, supe la noticia aquí en Newport, donde estamos ahora. Y recuerdo que cuando la mujer me llamó, tú sabes que esto es muy abierto. Yo estaba ahí en una esquinita al lado de las cabinas de edición. Yo me deslicé al piso y le dije de una vez, tú sabes que yo, esto se va. Pero Yuri, tú no puedes tomar ese tipo de decisión. Yo dije, claro que sí, que la voy a tomar. Yo tengo 3 hijos y yo no necesito mis senos. Lo que necesito es vivir. Need to live. Y fue etapa inicial. Mi cáncer fue una bendición. ¿Cuántas mujeres no le detectan el cáncer, Tony, en etapa 2, 3, 4, donde no hay solución? Oh, padre. No, mi cáncer fue una bendición.
De hecho, hubo una nota en Primer Impacto sobre el proceso cuando tú te tatúas el pecho.
Correcto. Sí, porque yo tuve 3 cirugías. La tercera cirugía, y se lo digo honestamente a todas las mujeres que me escuchan, a mí no me pudieron mantener mis pezones porque yo el problema que tenía era detrás del seno. Entonces me los quitaron. Yo parecía un maniquí. Uno cuando está casado, para que uno se vea normal, no tiene ningún tipo de sensación ahí. Es más fácil ir a un artista. Yo fui a Vinnie Myers, el mejor del mundo. Hay una espera de 6 meses para ese hombre. En ese entonces me costaron $800, que es un precio normal de tatuajes. Pero cada vez que yo iba al oncólogo, se los digo de todo corazón, él decía, yo no te quité los pezones. Y me decía, por favor, ¿le puedo tomar una foto para yo mandárselo a mis clientas? No se hagan esa tercera cirugía, no es necesaria. No vas a sentir nada. Eso es nada más tu piel. Es como si, o sea. Y yo les digo que las tengo nuevecitas de paquete, que me vio bella.
Yuri, la religión también ha sido un cambio en ti.
Muy grande.
Ya yo ni sé en qué nivel tú estás, o sea, tú eres más que pastora casi, ¿no?
Ojalá algún día ser pastora.
Cuéntame toda esa historia.
Yo en
¿cómo llega Cristo a tu corazón?
En el 2012 yo estaba cubriendo la boda real. Mi esposo en ese entonces me dice, Yuri, encontré una iglesia, creo que te va a gustar, vamos a ir. Ok, yo voy. Y así fue. Fue una semana después de Easter. Comencé a ir y te diría que un año después le entregué mi vida a Dios. Empecé a ir a la iglesia, pero no fue hasta 7 años después donde yo decidí, okay, yo voy a caminar con Él de verdad. Porque la gente piensa que ir a la iglesia los domingos es ser cristiano, pero tú tienes que vivir la palabra. De nada vale que tú vayas a la iglesia todos los domingos y seas como yo era, que desde que llegaba al parqueo estaba peleando con mi esposo o discutiendo cualquier problema y no siendo de una forma como Jesús lo hubiese hecho. No es fácil porque en el negocio que trabajamos uno es fuerte.
Hay mucha tensión
y está bien y son exigentes y por eso estamos aquí. Estamos en, como quien dice, en un show maravilloso, número uno del país. Nos vemos en 12 países también, el internet y todo. Este trabajo es yo le digo a la gente que trabajo aquí, la gente no me cree y yo tampoco me lo creo. Yo tampoco me lo creo porque para muchos es Es uno de los mejores programas.
Así es, una bendición.
Es una bendición.
Buen equipo. Sí. Pero tú sigues, comienzas a estudiar la Biblia, la palabra. Dime,
comienzo
en qué etapa
estudiar,
vas ahora mismo.
Bueno, yo estoy durante la pandemia, finalmente abrí mi página motivacional que se llama I Am High Grace. Okay. Dice, yo soy Alta Gracia. Alta Gracia es el nombre de mi abuela. High Grace es Alta Gracia. Yo comencé a tomar mis clases bíblicas, me gradué de una escuela de formación aquí con el pastor Rudy Gracia de Segadores de Vidas, que es dominicano, by the way. Me acabo de graduar de líder.
Okay.
Estoy tomando clases con profetas que se llaman Breath of Life Missions y Global Nest. Entonces sigo mis estudios.
¿Y cuáles son tus metas, Yurisa? ¿Tú quieres ser pastora? ¿Quieres tener una iglesia?
Algún día me gustaría compartir la palabra de Dios. Ahora, él me dirá cómo. Yo soy paciente. Ya yo hablo de él. Y cuando voy a los lugares y doy mi testimonio del cáncer, es mucho más allá de lo que de un diagnóstico. Porque yo estoy clara que Dios me sanó del cáncer. Tony, a mí 5 exámenes me dijeron que yo tenía cáncer. El día que me estaban haciendo el MRI, yo soy claustrofóbica. Mi tía estaba frente a mí y yo estaba acostada boca abajo, agarrada de manos de ella. Ella me hablaba mucho, yo no me acuerdo de nada de lo que ella me dijo, pero yo estaba orando ahí. Y yo le dije a Dios que yo iba a hacer un testamento de fe por el resto de mis días si él me sanaba. Y la gente me dice, ¿no es un testimonio? Y yo le digo, no, es un testamento. Yo hice un pacto con Dios.
Ok.
Cuando mi primera cirugía, 5 semanas estuve en mi casa, ya me hacían la revisión y voy al médico con mi prima. Y cuando voy al médico con mi prima, él dice, Yuri, tengo que hablar contigo. Y yo le digo, sí, por supuesto que sí, normal. Y él me dice, mira, tuvimos que mandar tus mamás a otro centro porque no encontramos el cáncer. Y yo, ¿cómo? Pero de una vez pienso en el dinero. ¿Cómo es eso? ¿Quién va a pagar por eso? Yo tuve 5 exámenes. No entiendo. No, tranquila, me dice él. Sabemos que lo tenía, lo que no lo encontramos. Vuelvo y te repito, cuando cosas me dejan en shock, a mí, yo me bloqueo y no escucho nada más. Gracias a Dios que mi prima estaba ahí. Estamos bajando y yo voy para recoger mi carro. Y le digo, Aymara, ¿por qué? Dime, ¿a quién voy a tener que demandar? Porque yo he pasado tanto y tanto sufrimiento. Eso es terrible. Y ella se vira y me mira y me dice, Yuri, ¿y tú no eres una mujer de fe?
¡Boom!
Me mató. Yo sentí como un puñal así, ¡faz! Y recordé cuando yo estaba en el gurney, que le hice el pacto, y recordé cuando hablé con mi esposo y le dije, estate tranquilo, yo voy a estar bien. Y cuando había ido a la iglesia también, que el pastor me había declarado sana en el nombre de Jesús. Y dije, de ahora en adelante, mas nunca lo dudo a él. Y así es, no lo dudo. Lo que él dice, eso es, gústeme o no. Yo digo que el periodismo es un llamado y tú tienes que amarlo porque son muchas horas en este lugar y yo amo lo que hago. Primer Impacto ayuda a tanta gente.
Así es.
Dios mío, hacemos tantas obras aquí que yo digo que Dios como que balancea este show porque a pesar de que mostramos lo peor de la humanidad, también mostramos lo mejor de ella. Y hay mucha gente buena, Tony. Mucha gente buena que aquí le han hecho casas a las personas, le han dado dinero, han donado prótesis, lo han llevado en viajes. O sea, nuestra audiencia es la mejor audiencia del mundo. Cuando hacemos rutas están presentes, nos mandan mensajes, entonces no
hasta
podemos.
Hasta de las cárceles nos escriben.
Claro, es que no podemos cubrir el sol con un dedo, el mal existe. Aquí mostramos que el bien también.
¿Podrá más la religión que la profesión? ¿Te perderemos como periodista en algún momento?
Yo creo que solo Dios me dirá, pero pensaría que por qué Dios me va a quitar de una posición de autoridad, donde tiene una hija, donde puede, quizás le abren las puertas en muchos lugares para hablar de él. ¿Para qué él me va a sacar de aquí? No diría que no. Quizás algún día me dice, hasta aquí llegaste, Yuri, no. Pero no sé. Pero no creo, porque yo digo que Dios es un Dios estratégico. y Dios tiene a hijos en muchas partes, o la gente no sabe que tú eres un cristiano devota, que te criaste en la iglesia. Yo creo que mucha gente no sabe de esa parte de ti, que tú te criaste, que tu mamá es una creyente
ortodoxa.
Exacto, y tú también. Entonces,
pero estamos en una profesión de mucha gente que no cree.
Correcto. Y yo le digo a la gente que tenemos que creer en algo. Y mucha gente me dice, bueno, Yuri, y si Dios no existe, tú estás haciendo todo esto por nada. Yo siempre les digo, vamos a suponer que Él no exista. Yo no tengo nada que perder si Él no existe. Yo me muero y me morí. Pero el que no cree y Dios existe, ¿dónde termina?
Hay problemas.
Hay problemas y serios. Porque una eternidad sufriendo, nadie la quiere.
Así
yo
es.
Prefiero vivir con Dios y con gente que yo amo, glorificándolo a Él y viviendo una vida eterna, no en sufrimiento, pero en gozo.
Yuri, ¿qué te faltó contar en este libro?
Oh, padre.
¿Faltó algo?
¿Qué faltó? Yo creo que ni sé. Porque si yo de verdad me pongo a contar todas las cosas que me... Creo que muchas cosas del trabajo.
Okay.
Son 30 años.
Se viene una segunda parte entonces, ¿no?
No sé. Si es del trabajo, yo digo que yo tengo tres grandes amores.
Y dame lo que tu historia se puede llevar a un documental o al cine. No, tener todos los elementos de tu niñez, tu infancia, la situación de tus padres.
Fue difícil, pero ¿sabes qué? La gente, una vez una persona me preguntó, Yuri, y si tú te pudieras ver en ese entonces, ¿tú sabes algo? Yo no me diría absolutamente nada. Yo sonreiría y decía, cógelo suave, que todo va a estar bien.
O sea, eso te iba a preguntar. ¿Sí? Si te encuentras con Yuri de 10 años...
Me tengo que quedar callada porque todo lo que me pasó me llevó aquí. ¿Y tú sabes qué? Yo tengo una vida bella. Yo tengo una familia preciosa que me adora, tengo unos hijos saludables, tengo mi salud, tengo amistades como tú y muchas personas que me quieren y me aceptan como soy. Yo diría, ¿cuánta gente no tiene eso? ¿Cuánta gente no tiene trabajo, no tiene hogar, no tiene amistades, no tiene dinero y lo más importante, no tienen salud?
Muchas. No, y nosotros aquí en Primer Impacto no es una amistad, es una familia.
Es una familia.
A veces nos peleamos.
Nos peleamos.
Con Mabel.
Mabel, te queremos. Mabel es amazing, pero no.
Yuri,
pero...
¿la puerta del amor se cerró?
No, claro que no. Yo digo que, mira, mi primer matrimonio fueron 8 años.
Okay.
Y el segundo fueron 14. No es que yo no traté. Yo siempre digo, entonces, te diría que si Dios me quiere mandar a una persona, sí estaría abierta. Por supuesto que sí, claro que sí.
Bueno, ya saben, este libro pues ya está disponible en la página de Yuri, que es...
yuricordero.com y también en mis redes sociales. La virtud del proceso, cada piedra marca el camino hacia la victoria. Tienen que recordarse mucho de eso.
Ya lo saben, ha sido un gusto conocerte más. Has platicado cosas que yo personalmente no conocía.
Eso me dice mucha gente.
Y me imagino que habrá muchas más en el libro.
Sí. Sí, es un poquito scary. Porque Roger Borges, como tú sabes, es un amigo mío de 24 años. Uh-huh. Y él fue uno de los primeros en leerlo porque quería saber si la gente escuchaba mi voz. Y él me dijo, es que yo no sabía muchas de estas cosas.
¿Lo vas a llevar a audio? ¿Va a ser un
sí,
audiobook?
creo que lo vamos a llevar a audio, lo que no, ¿sabes? No hemos hecho ese proceso, pero definitivamente sí.
Hemos recomendado.
Sí, es más fácil y la gente lo escucha en el carro y de verdad que al final del día el libro tiene unos ejercicios para ayudar a la gente en sus procesos porque de nada vale que yo le diga todo lo que yo pasé sin ayudar a las personas a sobrellevarlos. Y esos ejercicios yo los trabajé con una psicóloga. Fueron cosas que me funcionaron a mí,
okay.
Pero yo quería asegurarme de que no estaba llevando a la gente mal, a hacer cosas incorrectas. Y ella,
o sea, que es una guía también el libro.
Tiene una guía. El libro tiene una guía porque de nada vale yo decir todo esto y ¿qué le sacamos? Uh-huh. Al final del día lo que quiero es que las personas lo sepan sobrellevar y progresen.
Qué bueno.
Sí.
Esta entrevista no la puedo terminar diciendo hasta la próxima porque a ti te veo todos los días.
Ha 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 ha!
Pero gracias, tú sabes que hay un aprecio muy especial, tú sabes que se te admira, ¿no? Como profesional igual y como mujer. Y nada, ya saben, pues pueden compartir este podcast, recomendarlo, suscribirse para que se riegue la voz de este libro.
Gracias, Tony, por la invitación.
Era Yuri Cordero en Qué Bien con Tony de Andrades. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.